ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय Bhagavatam, canto tercero, capítulo 15, descripción del reino de Dios, verso 35. Traducción significado por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tesham itiritam ubhava vadharya ghoram. Tang Brahma Dandam Anivaranam Astra Pugai. Sadyo Harerana Unucharavuru Bibhyatasta.
Sadyo Harerana Unucharavuru Bibhyatasta.
Pada Grahava Patatam Atikatarena.
Pada Grahava.
Tesham itiritam ubhava vadharya ghoram.
Tesham itiritam ubhava vadharya ghoram.
Tang brahma dandam anivaranam astra pugai.
Tang brahma dandam anivaranam astra pugai.
Sadyo harer anucharavuru bhibhyatastha. Pada grahava patatam atikatarena.
Pada grahava patatam atikatarena.
Tesham.
Tesham.
De los cuatro kumaras.
De los cuatro kumaras.
Iti.
Iti.
Así pues.
Así pues.
Iditam,
iditam
pronunciaron
ubhau
los dos porteros
avadharya
entendiendo
goram
terrible,
terrible
tam
aquella
brahmadandam
maldición de un brahmana
Anivaranam,
anivaranam
no se puede contrarrestar.
No se puede contrarrestar.
Astrapugai,
astrapugai
mediante ningún tipo de arma.
Mediante ningún tipo de arma.
Sadhya,
sadhya
inmediatamente.
Inmediatamente.
Hare,
hare
del Señor Supremo.
Del Señor Supremo.
Anucharao,
anucharao
devotos.
Devotos.
Uru,
Uru,
muchísimo,
muchísimo.
Bibhyataha,
Bibhyataha,
se llenaron de temor,
se llenaron de temor.
Tatparagrahau,
Tatparagrahau,
cogiendo sus pies,
cogiendo sus pies.
Apatatam,
Apatatam,
cayeron,
cayeron.
Atikatarena,
Atikatarena,
con gran ansiedad,
con gran ansiedad.
Cuando los porteros de Vaikuntha Loka, que ciertamente eran devotos del Señor, se dieron cuenta de que los brahmanas les iban a maldecir, inmediatamente se llenaron de temor y cayeron a los pies de los brahmanas con gran ansiedad, pues la maldición de un brahmana no la puede contrarrestar ninguna clase de arma. Significaron. Aunque por casualidad los porteros cometieron un error al impedir a los brahmanas cruzar la puerta de Vaikuntha, inmediatamente se dieron cuenta de lo serio de la maldición. Hay muchos tipos de ofensas, pero la mayor ofensa es ofender a un devoto del Señor. Como también los porteros eran devotos del Señor, pudieron entender su equivocación y se aterrorizaron cuando los cuatro kumaras estaban a punto de maldecirles. Tesham itiritam ubhava vadarya goram tam brahma dandam anivara namastra pugai saryoharer anucharavuru vidyatastat pada grahava patatam atikatarena. Cuando los poteros de Vaikuntha Loka, que ciertamente eran devotos del Señor, se dieron cuenta de que los brahmanas les iban a maldecir, inmediatamente se llenaron de temor y cayeron a los pies de los brahmanas con gran ansiedad, pues la maldición de un brahmana no la puede contrarrestar ninguna clase de arma. Omagyana timirandasya gyanandana salakaya chakshunun militam yena tasmai sui gurave namaha. Paramam aparadam. La ofensa más grave es saruninda. ofender a los devotos. Aquí brahmanas también normalmente implica que es un devoto, aunque hay brahmanas que no lo son, pero por lo general alguien que un brahmana es alguien que entiende el Brahman, y si tiene un entendimiento correcto sabe que hay el Brahman supremo, que es el Señor, y es un devoto. Entonces ofender a una persona así, aquí se sienten aterrorizados, gran temor. ¿Cuál podría ser la reacción? Porque habrá una maldición. Y a veces ni siquiera llega a ese extremo. El devoto quizás es muy pacífico. Titikshava es muy tolerante y no ni siquiera piensa en pronunciar una maldición. El ejemplo que tenemos en el Bhagavatam es Maharaj Ambarish. Cuando Durvasa Muni en realidad le ofendió, Maharaj Ambarish no se defendió. ¿Y qué decir de pronunciar una maldición? Más bien era el brahmana Durvasa que sí pensaba maldecirle, no solamente maldecirle, en realidad su maldición se convirtió en un demonio. Tiró él con mucha ira un cabello al suelo y se manifestó ese demonio. Pero enseguida, ¿qué pasó entonces? Que el Sudarshan Chakra apareció. Cuando hay una ofensa tan grave, no es necesario que el devoto maldice o se defiende, sino Krishna se encargará. Y en ese caso sabemos que durante todo un año Durvasa Muni intentó escapar de las consecuencias de esa ofensa y no había manera. Incluso el mismo Vishnu le dijo que yo no puedo protegerte. De hecho, el Sudarshan Chakra vino de Vishnu, es su arma. Entonces él le dio ese el único remedio, que es volver a la persona ofendida, pedir perdón, y como el devoto es por naturaleza bondadoso y tolerante, va sí a aceptar la disculpa, y entonces ahí se termina la ofensa. Es el único remedio. Y de lo contrario, uno no va a encontrar ningún refugio en ninguna parte. Eso es lo que debemos tener en cuenta. este es algo muy peligroso. Hoy hablaremos de eso, no voy a extenderme mucho más porque en el seminario va a salir eso desde luego, y habrá también un ejemplo de una persona que cometió una ofensa y, en fin, ya lo veremos. Un ejemplo de las escrituras de Chaitanya Bhagavat. Y como Chaitanya Mahaprabhu reaccionó, y como cuál era su consideración al respecto. Ok, ¿alguna pregunta? Si no, vamos a leer algo sobre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Hoy es su día de partida. La canción expresó lamentación, es cierto. Y hay algunas clases que Srila Prabhupada, a lo mejor 5 o 6 ocasiones, donde él habló sobre la partida de su maestro espiritual. Y en algunas, más de una, señala que en realidad el devoto no hay diferencia entre advenimiento y partida. Y aunque sí, nosotros nos lamentamos, en el cuarto canto Prabhupada explica eso, que cuando el maestro espiritual se va, los devotos, los discípulos especialmente, lamentan. Han perdido, como aquí también Narottam Das Thakur expresó eso, que ahora qué hago, voy a romper mi cabeza contra una piedra y llorando porque todos se han ido y me dejan aquí solo. Eso es el sentimiento. Simultáneamente, desde el punto de vista, de otro punto de vista, del punto de vista superior, no hay ninguna diferencia. El devoto va, viene, pero no se muere. Como hay ese poema de Srila Bhaktivinoda Thakur, que alguien que piensa que el Vaishnava muere, se equivoca. Tiene un razonamiento equivocado. Porque en realidad el Vaishnava sigue, está presente, especialmente en forma de sonido. Y justo en referencia a Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada expresa eso al final de Chaitanya Charitamrita. Eso sí, quizás podemos, eso es fácil de encontrar, o podemos leer. Y luego también leer algo sobre su, el final de su vida, porque estamos con la partida. En el epílogo del Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada expresa esa realidad, que el devoto siempre está presente para la persona que tiene la visión adecuada. Eso propio lo escribe en el 74. Dice: hoy, domingo 10 de noviembre de 1974, o sea, prácticamente 40 años, que corresponde al 10 de Kartik del año 488 de la era Chaitanya, en el undécimo día de la quincena menguante, Rama Ekadasi, hemos terminado la traducción al inglés del Sri Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, conforme a la orden autorizada de su divina gracia Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj, mi amado y eterno maestro espiritual, guía y amigo. Aunque para la visión material, su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada partió de este mundo material el último día de diciembre de 1936, yo todavía considero a su divina gracia siempre presente conmigo a través de su vani, sus palabras. La relación puede ser de dos formas, vani y vapu. Vani significa palabras y vapu significa presencia física. La presencia física a veces se manifiesta y a veces no, pero vani continúa existiendo eternamente. Por lo tanto, debemos beneficiarnos de la vani, no de la presencia física. La Bhagavad Gita, por ejemplo, es la vani del Señor Krishna. Aunque Krishna estuvo personalmente presente hace 5.000 años y desde el punto de vista materialista ya no está con nosotros, la Bhagavad Gita persiste. En relación con esto, podemos invocar el recuerdo del momento en que tuve la fortuna de conocer a su divina gracia Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta un día del año 1922. Srila Prabhupada había venido a Calcuta desde Sri Mayapur para dar comienzo a las actividades misioneras de la Gaudiya Math. Residía en una casa de Ultadanga cuando, inducido por un amigo íntimo, el difunto Srila Narendra Nath Mulik, tuve la oportunidad de encontrarme por primera vez con su divina gracia. No recuerdo la fecha concreta del encuentro, pero por aquel entonces yo era uno de los directores del laboratorio del Dr. Bose en Calcuta. Era un joven recién casado, fiel al movimiento de Gandhi y vestido en khadi. Para mi fortuna, ya en aquel nuestro primer encuentro, su divina gracia me aconsejó que predicase el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu en inglés en Occidente. Puesto que en estas fechas yo era un nacionalista convencido, un seguidor de Mahatma Gandhi, dije a su divina gracia que mientras nuestro país no se liberase de la dominación extranjera, nadie escucharía seriamente el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Al final, después de una discusión llena de argumentos, me derrotó y me convenció de que el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu es la única panacea para los sufrimientos de la humanidad. También me convencí de que el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en manos de un devoto muy experto y que sin duda el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu se extendería por todo el mundo. No pude, sin embargo, seguir inmediatamente sus instrucciones de predicar, pero tomé sus palabras muy en serio y siempre estaba pensando en la manera de cumplir su orden, aunque mi incapacidad era muy grande. De ese modo pasé mi vida de casado hasta 1950, año en que me retiré de la familia, de la vida familiar, adoptando la orden de Vanaprastha. Sin compañía alguna fue de un lugar a otro hasta 1958, año en que entré en la orden de Sannyas. Para entonces estaba perfectamente preparado para cumplir la orden de mi maestro espiritual. Anteriormente, en 1936, poco antes de que su divina gracia abandonase este mundo en Jagannath Puri, le escribí una carta preguntándole qué podía hacer para servirle. En su respuesta, con fecha de 13 de diciembre de 1936, me ordenaba de la misma forma que predicase en inglés el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu tal y como lo había escuchado de sus labios. Tras su muerte, fundé en 1944 la revista quincenal Back to Godhead y traté de propagar el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu mediante esa revista. Después de entrar en la orden de Sannyas, un buen amigo me sugirió que escribiese libros en lugar de revistas. Las revistas, me dijo, suelen tirarse. Pero los libros quedan para siempre. Fue entonces cuando traté de escribir el Srimad Bhagavatam. Antes de eso, cuando estaba casado, había escrito casi 1.100 páginas sobre la Srimad Bhagavad Gita, pero de una u otra forma me robaron el manuscrito. En todo caso, una vez que publiqué en la India 3 volúmenes del primer canto de Srimad Bhagavatam, pensé en ir a los Estados Unidos por la misericordia de su divina gracia. El 17 de septiembre de 1965 logré llegar a Nueva York. Desde entonces he traducido muchos libros, entre ellos el Srimad Bhagavatam, el Bhaktirasamrita Sindhu, las enseñanzas del Señor Chaitanya, un resumen, y muchos otros. En ese periodo me he sentido obligado a traducir y publicar el Sri Chaitanya Charitamrita en una edición completa. En la parte final de su vida, siempre que tenía un momento libre, su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur leía el Sri Chaitanya Charitamrita. Era su libro favorito. Solía decir que llegaría un día en que los extranjeros aprenderían la lengua bengalí para leer el Sri Chaitanya Charitamrita. El trabajo en esta traducción comenzó hace aproximadamente 18 meses. Ahora, por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de su divina gracia Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, está terminado. En relación con esto, tengo que dar las gracias a mis discípulos americanos, en especial a Sriman Pradyumna Das Adhikari, Sriman Nitai Das Adhikari, Sriman Jayaveta Das Brahmachari y a muchos otros jóvenes que me están ayudando sinceramente a escribir, corregir y publicar todas esas obras. Pienso que su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur está siempre observando mis actividades y me guía desde el corazón con sus palabras. El Srimad Bhagavatam afirma, Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. La inspiración espiritual viene desde dentro del corazón, donde se encuentra con todos sus devotos y acompañantes la Suprema Personalidad de Dios, en su aspecto de Paramatma. Se debe admitir que cualquier labor de traducción que yo haya podido hacer se ha hecho a través de la inspiración de mi maestro espiritual. Pues personalmente soy de lo más insignificante e incompetente para llevar a cabo esta tarea materialmente imposible. No me considero un gran sabio erudito, pero tengo plena fe en el servicio de mi maestro espiritual, su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Si mis actividades de traducción tienen algún mérito, corresponde exclusivamente a su divina gracia. Ciertamente, si su divina gracia estuviese físicamente presente en esta ocasión, se habría sentido muy contento, pero pese a la falta de su presencia personal, confío en que se sienta muy complacido con esta traducción. Sentía un gran deseo de ver publicados muchos libros para propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Por esa razón, hemos formado nuestra sociedad, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, con la misión de cumplir la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu y su divina gracia Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Mi deseo es que los devotos del Señor Chaitanya de todo el mundo disfruten de esta traducción. Me siento contento de expresar mi gratitud a los eruditos occidentales que complacidos con mi obra solicitan por adelantado todos los libros que se publiquen en el futuro. Por lo tanto, en esta ocasión pido a mis discípulos determinados a ayudarme en esta labor que continúen colaborando plenamente de manera de los filósofos, los eruditos, los religiosos y la población del mundo entero se beneficie de la lectura de nuestras escrituras trascendentales como el Srimad Bhagavatam y el Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada Lida, los dos Srila Prabhupada Lida. Vemos que sí, eso es la visión adecuada, apropiada, que también nos alivia algo de la separación que se puede sentir y que se debe sentir, porque en el nivel espiritual todo es eterno, absoluto, y la presencia espiritual siempre se puede percibir si estamos preparados, si estamos suficientemente purificados. Vamos a ver algo directamente de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvati, sus últimos días. Hay una biografía His vision was to have his name being chanted in every town and village.
In Calcutta?
No, all over the world.
Five years ago?
That was his desire.
His desire.
So then everybody else who's coming after, they are trying to fulfill this desire. So la pregunta era, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿cuál era su deseo? Su deseo era que su santo nombre se va a cantar en todos los pueblos y aldeas, y todos los acharyas que vienen después, su misión es cumplir ese deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Śrīla Bhaktivinoda Thakur era el acharya que prácticamente reanimó el Vaishnavismo después de muchos años, cientos de años. Y él expresó más concreto ese mismo deseo diciendo: ¿cuándo será el día cuando devotos de todas partes del mundo cantan juntos y bailan juntos? Y él nombró directamente de Rusia, Alemania, Inglaterra, de los países más prominentes en esa época. También hoy en día incluimos la China, América, por supuesto, y muchos otros, prácticamente todos. Y eso se está cumpliendo. Si vamos ahora a Mayapur, en estos próximos dos, tres meses, cuando llega febrero, finales de febrero, principios de marzo, se acerca Gopunima, miles y miles de devotos, especialmente de Rusia y también de la China y muchos países que en esa época, 74, Prabhupada terminó el Chaitanya Charitamrita, había visitado Rusia durante unos días una sola vez. Había un devoto, pero era inconcebible para nosotros, viviendo esa época de la Guerra Fría, que en un futuro que todavía vamos a ver en esta vida, algo parecido va a pasar. Y de alguna manera, 15 años más tarde prácticamente, 89, de repente hay un cambio muy profundo, y hoy en día hay devotos de todas partes que se van a reunir en Mayapur y van a hacer justo esto, lo que Bhaktivinoda Thakur tenía la visión, y su hijo Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvati Thakur, él también intentó llegar a cumplir ese deseo. Mandó a sus devotos a Inglaterra y a Alemania y a ver si allí se podrían hacer devotos. Y de hecho, algunos vinieron a la India. Eran dos alemanes. Uno era Sarananda Swami y otro no sé el nombre, pero dos eruditos que se sintieron atraídos por la prédica de los devotos enviados, y con ellos volvieron a Calcuta, a Bengal, recibieron iniciación y se volvieron devotos. En la Inglaterra había una devota que también se inició. O sea, algo pasó ya, pero nada comparado con luego, un poco más tarde, bueno, un poco, eran los años 36 por ahí, antes de la Guerra Mundial, luego 30 años más tarde, en el 65-66, Prabhupada vino a América esta vez, y ahí ya sabemos cómo se expandió el movimiento para la conciencia de Krishna. Llegó a Sudamérica en el 74 por ahí, justo ese año. Sri Dayananda Maharaj empezó a predicar unos cuantos en México, donde los primeros devotos se hicieron, era más cerca de Estados Unidos, o incluso algunos devotos latinos viviendo en California, en Los Ángeles especialmente, se hicieron devotos y luego, hablando español, pues empezaron a ver. Viajar al sur y a intentar de propagar conciencia de Krishna, y ahora está, sí, por todas partes. Entonces en ese sentido se ha cumplido, se está cumpliendo ese gran deseo, esa orden de Śrīla Bhaktisiddhānta, y desde luego incluye siempre la publicación de libros, porque sin eso, como ayer hablamos un poco, si no hay conocimiento, todo es muy sentimental y no va a durar y tiende a ir en una dirección equivocada. Si no hay conocimiento, ¿quién es Krishna? ¿Quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu? ¿Quiénes somos nosotros, este mundo? Y entonces nada, uno puede tener un sentimiento que sí, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta comer, pasar, pero uno no va a tener las cosas claras. Entonces, la publicación de libros era fundamental para Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvati. Él, en su momento, varias publicaciones simultáneas estaba al nivel de periódicos, aparte luego también hubo libros, por supuesto, pero él publicó y tenía una imprenta y los devotos ocupados en escribir artículos. Él mismo, lo que él hablaba, había siempre alguien que estaba tomando nota de, como se dice de manera de shorthand. ¿Cómo se dice eso?
In shorthand.
Ya. Es un, cuando las secretarias saben de una manera que luego sí se escribe todo como expandiéndolo, pero en notas así, de una manera que uno puede seguir, no había grabadora. Había devotos que sabían hacer eso. Sí, entonces ellos, cuando él hablaba sus lecturas, sus clases, alguien estaba como prácticamente escribiendo rápidamente todo lo que dijo. Entonces esas publicaciones, había una en hindi, una en bengalí, una en oriya, y pues simultáneamente, una era diario, creo que era Nadia Prakash, y había el harmonist, el Sayanatoshani, o sea, algo había empezado Śrīla Bhaktisiddhānta Thakur. En fin, la publicar conocimiento y distribuirlo a la gente era muy importante. Estoy aquí, por lo tanto, en esa ocasión, cuando Prabhupada terminó el Chaitanya Charitamrita, escribió esas palabras, recordando que su maestro espiritual, eso era su gran deseo, de ver libros publicados y propagados, difundidos. Vamos a ver algún
El sistema de esa directriz es taquigrafía.
Eso es, eso.
Sistema de taquigrafía.
Taquigrafía.
Una de las canciones favoritas, y lo citó al final de su vida Srila Bhaktisiddhanta, y es un, sí, eso sabemos, que es la canción Amara Jivana.
¿Quiere que la traiga?
No. Vamos a ver la traducción. Tengo que aquí en inglés lo voy a...
Yo lo tengo en español.
Pues, vale, rápido, así no tengo que especular. Esa es la de Saranagati, de la primera sección, Dainya, humilda. Y ahí Bhaktivinoda Thakur escribe, creo que son 8 canciones, expresando ese sentimiento de... pues cuando hicimos el seminario de Saranagati, el punto principal era que para entregarse a Krishna, a menos que uno llega a sentir algo de humildad, no es posible. El orgullo falso, el ego falso nos impide de entregarnos. Entonces el primer paso es entender realmente, ver cuál es mi posición, mi propia realidad, y no estar en la ilusión que soy algo más, algo importante y algo que donde tengo orgullo, yo soy esto, ¿no? Sino Bhaktivinoda Thakur lo expresa de varias maneras, y una es Amara Jivana Sara Paperata Nahiko Punyera Lesha. Soy un pecador impío y he causado gran ansiedad y miseria a los demás. Amara Jivana Sara Pape quiere decir mi vida está como siempre lleno de pecado, y Nahiko Punyera Lesha, no hay ni vestigio de algo piadoso. Eso es mi situación. Nunca he vacilado en llevar a cabo actos pecaminosos para mi propia complacencia, desprovisto de toda compasión y únicamente interesado en mis propios beneficios. Me siento triste cuando veo a otros felices. Siempre soy mentiroso, y la miseria de los demás es para mí una fuente de gran placer. Esa es nuestra situación.
Trágico
es real, eso es el punto. Y a menos que seamos conscientes que sí, así realmente, así somos. Eso es ¿cómo uno va a rendirse y pedir misericordia a Krishna? Por eso Dainya, esa humildad es importante. Y Srila Bhaktisiddhanta, eso es lo que él al final de su vida enfatizó, ¿no?, a sus seguidores, a sus discípulos. También aquí se dice, él citó una parte de Manashiksha de Raghunath Das Goswami, donde se dice Sada Dambam Hitva. Siempre hay que hacer el esfuerzo, ¿me entiendes?, para abandonar el orgullo. Entonces vamos a ver ese Amara Jivana. Yo soy un impío pecador y he causado a otros gran ansiedad y problemas. Nunca he vacilado en ejecutar actos pecaminosos para mi propio disfrute. Desprovisto de toda compasión, me preocupo solamente de mi propio interés personal. Soy un mentiroso perpetuo, y las miserias de otros son una gran fuente de placer para mí. Los deseos materiales en el interior de mi corazón son ilimitados. Estoy lleno de ira. Soy devoto del falso prestigio y arrogancia, intoxicado con la vanidad, enredado en asuntos mundanos. La envidia y el egoísmo son los ornamentos con los cuales me visto. Arruinado por la pereza y el sueño, me resisto a todos los actos piadosos. Aunque soy muy activo y entusiasta en ejecutar actos malvados para obtener fama y reputación mundana, siempre estoy ocupado en la práctica de la falsedad. Por esa razón, estoy destruido por mi propia codicia y lujuria. Soy un hombre vil, rechazado por las personas santas. Soy un ofensor recurrente y ahora soy una persona arruinada. Estando ahora en mi vejez, privado de todo sentido del éxito, pobre y humillado, presento mi triste caso a los pies del loto del Señor. Eso es el sentimiento, que no es falso. Así realmente se siente el devoto avanzado y puede buscar refugio, Sharanagati, con todo corazón. Entonces eso es lo que Bhaktivinoda Thakur escribió, y su hijo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él citó esa canción justo en los últimos días de su estancia en este mundo. Entonces también aquí se dice que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba siempre hablando de cómo abandonar el orgullo, malas hierbas, esas malas hierbas que asfixian a la enredadera de la devoción. Y él citó estos versos como una instrucción profunda y una advertencia a sus discípulos de cómo cultivar bhakti con gran humildad. Por lo tanto, él identificó los anatas y explicó cómo apartarlos, cómo eliminarlos y no caer víctima de la arrogancia y de la envidia a otros. Entonces él dio también en los últimos meses unas cuantas instrucciones directas, y ahí hay una lista que él dijo. Dijo, hay que mirar hacia adentro, mejórate a ti mismo en vez de mirar siempre los defectos de los demás. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, hasta Jesucristo dijo lo mismo, en vez de ver esa gran viga que tenemos en nuestros ojos, vemos esa pequeña paja, algo insignificante que está en el otro. Eso es básicamente lo mismo. Es una realidad en este mundo material. Nosotros a nosotros mismos somos muy tolerantes, muy generosos, pero cuando se trata de otros, vamos al detalle. A ver, esto, mira, eso no puede ser, eso no puedes hacer. Pero cuando se, mira, no pasa nada, tranquilo. En el mundo de Maya, donde está todo en contra al Señor, que está lleno de miserias y pruebas, solamente la paciencia, la humildad y el respeto para los demás, esos son nuestros amigos para llevar a cabo Hari Bhajan. Sí, no es muy difícil. Realmente con sinceridad, con un buen sentimiento, incluso canta Hare Krishna. Por eso la reina Kunti dijo, cuando uno tiene lo opuesto, orgullo porque una buena familia, riqueza, erudición, belleza, no puede tener ese sentimiento sincero. Entonces la paciencia, humildad y respeto, eso nos ayudará. El Señor Gaurasundara pone a sus devotos en situaciones difíciles y también en circunstancias difíciles, para poner a prueba su paciencia y su fuerza mental. O sea, si nos encontramos en esas situaciones, quizás hay que aceptarlo, que el Señor mismo a veces puede que nos ponga en esa situación para ver, tú eres o no eres quien, quien pretendes que quieres ser, ¿eh? Cuando las faltas o los defectos en los demás te mal guían y te confunden, ten paciencia, mira hacia adentro y encuentra los fallos en ti mismo. Hay que saber que nadie puede hacerte daño a menos que te hagas daño a ti mismo. Sabiduría. Y ahora expresa un deseo, y por lo tanto, claro, él habla de la Gaudiya Mad, eso quiere decir los devotos que forman parte del movimiento Hare Krishna, sea la denominación técnica Gaudiya Mad o ISKCON o lo que sea. El deseo es que cualquier persona que no tiene un interés personal y que tiene un corazón blando, que esté preparada de sacrificar 200 gallons, esos son prácticamente 1000 litros, 200 gallons es 4 litros y pico, por 2 significa 900 casi, o sea, vamos a poner 1000 litros, es una buena cantidad. O sea, hay que estar preparado para sacrificar 1000 litros de sangre para la nutrición del cuerpo espiritual de cada individuo de este mundo. Eso sí es una de esas frases famosas que son muy, no sé, ponen que a ver, significa que hay que sacrificar todo. ¿Quién tiene 1000 litros de sangre? Entonces, a ver si tiene, a ver cuánto podemos sacrificar. Todo prácticamente hay que estar dispuesto. Por la tarde, será antes de partir, dio una clase centrada en los temas de cómo, qué hacer con la mente descontrolada, que también era siempre un tema muy prominente para Srila Bhaktisiddhanta. Hay todo un artículo sobre eso de la mente, es interesante, pero es difícil en inglés. Y se refirió al primer verso del Mana Shiksha de Raghunath Das Goswami. Mana es la mente y Shiksha es instrucción, o sea, instrucciones que uno mismo se da a la mente. Y ahí ahora cita a Raghunath Das Goswami, que dice: oh mente, hermano mío, está muy cerca, es nuestro hermano, yo caí a tus pies y te pido, te suplico que saborees el rati, el bhava, o sea, el estado de corazón de la conciencia sin precedencia, en el recuerdo constante del maestro espiritual, de las vacas, de los pastorcillos de vacas y de las doncellas de Vraja, los devotos amados de Sri Krishna, de los brahmanas puros, del mantra vivo que se escucha del maestro divino y que nos libera del cautiverio de Maya. O sea, todo eso te suplico que hagas eso, que saborees eso. También los santos nombres de Krishna y de la pareja divina de Vraja, dejando al lado todos los pensamientos de orgullo, egoísmo de este plano mundano, de este nivel mundano, en todos los tiempos y bajo todas las circunstancias. Eso es la instrucción a la mente. Olvídate de todo eso y concéntrate en lo espiritual. Ya está bien, ¿no? Es un buen momento para quizás aquí terminar. Si hay algún comentario, tú tenías alguna cosa?
Lo único es la sangre. No, es que hay una simbología muy bonita en la naturaleza.
Ajá.
Pelícano hembra, pelícano hembra, cuando tiene sus hijitos, ella no sale del nido para buscar comida para ellos, porque sabe que hay depredadores que se los comen y se quedan en el nido. Y la naturaleza les puso, le desarrolló unos ganglios aquí en el pecho, donde los hijitos se alimentan en la propia sangre de la madre, hasta que ellos estén ya mayores y puedan independizarse. O sea, da su propia sangre para proteger a sus hijos.
Eso es.
Y muere por inanición.
Así es.
¿Sí?
Hay que ver. Tanto bhava hay. Es vatsalya bhava. Es el de querer, sí, a un hijo. Sacrificarse por el hijo, ese sentimiento de amor, que incluso hay un pelicano.
Sí.
Pero para dar el ejemplo del tigre, que porque es un animal feroz y se come a todos, pero cuando son los propios hijitos, lo cuida con eso, sacrificando. Y una tigresa, cuando hay un peligro o otro animal también quizás fuerte, ataca. O quiera atacar, da su vida, como cualquier madre dará su vida para defender a los hijos. O sea, el amor es en el alma, es para todos. Entonces eso es lo que se pide aquí, que los devotos tengan ese amor para las almas caídas, para Dukaduki, y están dispuestos a sacrificar todo lo que haga falta, 1,000 litros de sangre. Eso dice, significa todo, lo que tengas para el beneficio de los demás. Y Prabhupada, en realidad, también él, con su vida lo mostró. Hasta el último momento, traduciendo Srimad Bhagavatam para nuestro beneficio. Y nunca se retiró. Y en varias ocasiones insinuó que en realidad el maestro espiritual a cierta edad tiene un derecho, cierto derecho de dejar la misión en manos de sus discípulos y se puede retirar y escribir libros y hacer su bhajan, pero si las circunstancias no da, él está dispuesto a sacrificar todo para que la cosa vaya para adelante. Y eso vemos directamente en el caso de Srila Prabhupada. La única razón, complacer a su propio maestro espiritual. En ese epílogo varias veces lo expresa, por la orden, por la misericordia, por el deseo, y por eso estoy haciendo lo que hago. Y uno considera si hay algo, algún mérito, y eso también Prabhupada dijo eso cuando le empezó el movimiento a expandirse y había tanto éxito y era un milagro, y la gente dice es un milagro, en inglés era miracle man, un hombre que hace milagros. Y Prabhupada, yo no sé nada de miracles, de milagros. Y si hay algún milagro, se debe a que yo lo único que he hecho es seguir con toda confianza, con fe, con seriedad, sinceridad, las órdenes de mi maestro espiritual. Y por eso hay éxito. Eso es la conciencia del discípulo. So, algo más.
Master Dan, I gone to America. So you meet so many persons who before giving teaching of our Bhagavad Gita. So when he's going to compare them himself to them, he's supposed to think how I can be give my mission which he brought from Calcutta. So when he read some books one place, Asha, Vishwas, Gyan, Samarpan, Dan, Seva. These are 5 flowers. And Asha means hope. Vishwas, confidence. When you're confident, then you have to be sacrificed. And that's Samarpan. Then, if you're going to Samarpan, then he will give some teaching. He will give you Guru Gyan. And then you get a Gyan, then you will be followed which he wants. Means he wants, please do it this one, do this one. So you follow this one. Then you follow it, it means automatically you will get a services. And when you get a services, you get a amra, a nectar. So, once a place I saw, he is killed. When I go there, that time I am so afraid, how can I do? So he gave it to five words to me. Asha, hope, confidence, samarpan.
Yes.
Yeah.
Secret, secreto es tener plena fe, visvasa, confidence, en que si seguimos los pasos del maestro espiritual, de los acharyas, de los grandes devotos, todo será un éxito. Viene al final amrita. Todos estamos buscando amrita. Pero el amrita está en el servicio y en actuar en la posición constitucional como sirviente de Krishna. Entonces, automáticamente, el libro que tenemos es el Bhakti Rasa Amrita Sindhu. Es un océano del néctar del Bhakti. Y eso es, Rupa Goswami Prabhupada lo tradujo como el néctar de la devoción. Y ahí también se dan instrucciones cómo llegar a saborear amrita. Finalmente todos queremos néctar. Pero para llegar a eso también hay que tener en cuenta tapasya, tapo divyam, que es el sacrificio, es imprescindible. Uno no puede que solamente yo quiero néctar, pero a cambio nada. No, no, no. Seva, en realidad, eso es como requisito, es el requisito, la entrega, todas esas cosas sí son verdaderas, y si se hacen apropiadamente en relación con Krishna, el néctar vendrá. También Krishna usa esa palabra, que uno va a saborear néctar. Amrita en realidad significa libre de la muerte. Amrityu, que no hay más muerte. Automáticamente la vida eterna significa néctar en relación con Krishna. Rasa. Rasa amrita.
No, pero dígase, ¿mrityu es néctar?
Krishna es raso vaisaha. Él es la personificación de néctar. Si tenemos relación amorosa con Krishna, y eso es a través del servicio, por eso se traduce bhakti como servicio devocional, no solamente devoción. Devoción, uno puede pensar que no hace falta servicio. Yo tengo mucha devoción. No, no, la devoción se muestra en el servicio. El seva es importante. Sin seva no se puede hablar ni de amor, ni de néctar, ni de nada. Es todo imaginario. Todo eso es importante. Si uno hace eso, uno ofrece servicio adecuadamente, néctar vendrá. No hay que buscarlo separadamente. Y si no, si se busca separadamente, es algo engañoso, parece, pero no es. O, como Krishna dice en Bhagavad Gita, al principio es néctar y luego es veneno. Cuando es algo para a nivel personal, sin sacrificio, sin la actitud adecuada, no se va a encontrar el néctar. Anandam Burivardhanam Punamrita Svaranam Puna Amrita Asvaranam. Asvarana es saborear. Uno puede saborear estos Shikshastaka. Chaitanya Mahaprabhu nos dice cómo hacerlo. Chetodapana Marjanam es el primer paso. Sin eso, lo demás, olvídalo. Si no hay purificación del corazón, nada de néctar. ¿Ya? ¿Es así? Claro, son pasos, un paso tras otro. Mahadavagni Nirvapan. El fuego de la existencia material que nos abraza tiene que apagarse. Si estamos en la fiebre de la sábado noche, como hoy es sábado, abrazados por los deseos materiales, no hay néctar. Nos quema. Por eso, vita raga vaya krodha. Krishna dice, uno tiene que estar libre de raga, de esa fiebre. Entonces sí, uno va a alcanzar el néctar supremo. Ok. Dentro de poco nos toca seminario. No paramos. Muy bien, muchas gracias. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Ki Jai. Isigonitai Gaura Bhaktavinoda Ki Jai.